programa Ecohuertos Ecointegral, un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos oyentes ecoplanetarios. Hoy es lunes 18 de mayo, en nuestra cita semanal, magazine radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Quien les habla, Liliana Borsellino.
Buenas tardes, ecoplanetarios. Un trocito de nuestra alma y corazón os saluda. Agradeceros por el seguimiento en esta andadura evolutiva, informativa, dinamizadora, coeducativa, medioambiental y cultural en Leganés, Madrid, España. Para el mundo planetario, deciros que nuestro eslogan es: lo que no se comunica no existe. Y nuestro mensaje en positivo son: los seres humanos os enfrentáis día a día a muchos retos diferentes. Deberéis emplear estrategias que os permitáis diferenciar la dificultad de los problemas, identificando en todo escenario los puntos fuertes y los puntos débiles, reduciendo los riesgos y aprovechando las oportunidades. Ser respetuosos, transparentes, eficaces y saber comunicaros. Proveer los riesgos para optimizar recursos con coherencia y cohesión del mensaje y acción en toda estrategia. Así comenzamos el programa compartiendo con nuestros compañeros Liliana, Ángel, Mara, Cristina y la abuela Ángeles, quien les habla, Lucy Soul.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes, bienvenidos y comienza Ecohuertos Ecointegral.
Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, quien les habla, Mara Calderaro.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
el horno de leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Y podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde, buscándonos en Google por Ecohuertos, Ecointegral, Ecoleganés, dando un doble clic al altavoz que se encuentra arriba a la derecha.
Y recordáis que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de las 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Por Radio Fuga en la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Participa escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o asolvaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook en nuestras tres cuentas. La primera, Asorbaex. La segunda, asorbaex.artepax. Y la tercera, asorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @asorbaexeuropax. Y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos del cultivo de la uva. Esta pertenece a la familia de las Vitae y al género Vitis.
Los botánicos sitúan el origen de la uva cultivada en Europa, en la región asiática del mar Caspio, desde donde las semillas se dispersaron hacia el oeste por toda la cuenca mediterránea. Los antiguos griegos y los romanos cultivaban la vid y ambas civilizaciones desarrollaron en gran medida la viticultura.
Es una planta con tallos vivaces, leñosos y escaladores. Tienen zarcillos puestos a las hojas, ostentan flores chicas, pares, hermafroditas, flores en racimos compuestos.
Es una planta perenne, de ciclo anual, realizándose dentro del año en el ciclo reproductivo y vegetativo en forma continua. Necesita buen clima y fertilidad, no le gusta la tierra alta.
Y en cuanto a su clima, ella se da en zonas templadas y donde la temperatura media anual no descienda de 9 grados centígrados. La vid, durante su periodo de crecimiento, debe almacenar calor diario para conseguir madurar cabalmente sus racimos.
El asolamiento es elemental para el acopio de azúcares en el fruto. Esa irradiación solar es efectiva si es captada por el follaje.
El riego se puede realizar por aniego, microjet o goteo.
En la etapa de fomento se riega semanalmente hasta que llega la poda para la reproducción. En esta se efectúa un riego una semana antes de efectuar la poda. Aquí necesita poca humedad.
Después de la poda se establece el riego semanal hasta finalizar el mes de abril. En los meses de cosecha, es decir, mayo y julio, no es aconsejable el riego. Luego, si la planta lo necesita, se riega hasta octubre.
En relación con las lluvias, la distribución de estas en el cultivo sería durante la germinación de 14 a 15 milímetros.
Crece en diversos tipos de terrenos, desde el más pobre hasta el más fértil, desde el más ácido al más calcáreo. Los suelos vitícolas deben tener un alto poder de infiltración gravoso, que permite un rápido calentamiento en primavera.
Y para el abonado, cuando se acerca la primavera, se administran los abonos nitrogenados. El abono veraniego con productos nitrogenados prolongaría la vegetación y enriquecería el contenido en nitrógeno.
El sistema de raíces es ordinariamente adventicio, desarrollándose del tallo de porta injerto. Estas son atraídas hacia la zona más fértil y húmeda del suelo. El tallo está formado por vitis vinífera y puede adquirir extensiones imponentes. Es siempre ondulado y retorcido.
Y en su crecimiento van apareciendo las distintas partes de las ramas con entrenudos, zarcillos y la inflorescencia.
La poda, esta se realiza cada ciclo vegetativo de la planta. Para llevarla a cabo se escogen las yemas bien formadas, las cuales han sido creadas en el ciclo vegetativo anterior.
También tenemos la poda verde. Esta poda se lleva a cabo en distintas épocas durante la vida activa de la planta, para apresurar la formación de ramas fructíferas.
En cuanto a las enfermedades, a esta planta le atacan el mildio y la antracnosis, y esta lo pueden hacer durante cualquier época del año.
La cosecha de la uva es clasificada recogiendo solamente aquellos racimos que están maduros, porque una vez cortados no completan su madurez.
Con respecto a los beneficios de la uva, esta es rica fuente de hidratos de carbono, contiene vitamina B, además contiene también vitamina C, K y D, y también tiene fósforo y potasio.
De la semilla se extrae el aceite para la piel y el cabello.
Es una fruta con cualidades desintoxicantes y depurativas.
Contiene un alto valor calórico, es antioxidante, contiene glucosa y fructosa. Y podemos decir de la uva, que ya al extraer el zumo de la uva, podemos utilizar para beneficio del humano, podemos utilizar este zumo con algunas plantas, ejemplo, para los niños que sufren de gases después de tomar su biberón, podemos hacer lo siguiente: colocamos este zumo de uva, le colocamos clavitos dulces, le colocamos unas hojas de, puede ser de mandarina o de pomelo, o también pueden ser hojas de manzana o hojas de limón. Y a esto le echamos una conchita de canela, una cáscara de canela. Lo dejamos allí y luego se le coloca al niño con un pañito de lana. También lo podemos hacer con la lana de la oveja y se le coloca a la altura de la barriga o de la tripa. Y se le deja allí ese pañito por unos 10-15 minutos. Esto lo que ayuda es para que no se llene de gases, ¿no? Para que esas flatulencias no le hagan daño y no vayan a los pulmones o al cerebro. Pues entonces le ayuda a que simplemente la barriga se extiende y ella se vuelve blanda y comienza a tener una mejor digestión. También se le puede colocar en forma de vino con clavitos dulces de la misma manera y hojas de orégano en la planta de los pies para la fiebre, ayuda a bajar la fiebre y ayuda a bajar el calor del cerebro, también para las personas mayores que tienen problemas de memoria. Se puede hacer este mismo contenido del vino con la canela, el orégano y el clavito para colocar a nivel del coxis como pañitos de algodón y colocarlos por 20 a media hora. También se podría colocar junto a arcilla, que sería un emplasto de arcilla con ralladura de zanahoria. Esta llega, se une la ralladura con la arcilla y luego se coloca allí y el pañito sobre la arcilla. ¿Para qué? Para sacar el calor y ayuda muchísimo para enfriar un poco la parte del cerebro y también sirve para quitar los dolores de cabeza. Así que os dejamos esta recomendación.
Necesitamos líderes por un mundo más ecoético.
En Leganés necesitamos mujeres y hombres éticos, ecuánimes, líderes en transparencia, comprometidos con un cambio evolutivo, que tengan vocación de servicio al semejante en las políticas sociales participativas y un carácter cercano, que sean capaces de escuchar para lograr cambiar lo que sucede en Leganés, en España, Europa y a nivel mundial.
Que sean capaces de fomentar empleo, educación, defensa de los trabajadores, que a ningún niño le falte de comer y que los padres tomen el mando por una fuerza digna de tener el sustento de su familia y que los abuelos dejen de compartir lo que es su pensión, que ha pasado a ser la entrada única en muchas casas de familia.
Además, deberán facilitar los trámites burocráticos a la hora de abrir pequeñas y medianas empresas. Como observadores y preocupados, nos gustaría que de verdad esta oportunidad de cambio fuese tomada por personas que no nos mientan en este momento histórico donde los vecinos ponen su voto confiando en una lucha justa.
Ojalá esta oportunidad sea tomada en cuenta y logremos una transformación en esa confianza que cada uno aporta y que estaréis allí por un avance para fomentar riqueza emocional, laboral, educación y creatividad, por la inclusión sin demagogia, que cooperen por una interculturalidad verdaderamente incluyente. Sirva esto para fomentar encuentros, que no exista xenofobia ni discriminación, e incluir a los que piensan diferentes, aquellos que son capaces de unir sinergias, acuerdos progresistas donde nadie salga perdiendo.
Hemos observado en las diferentes toldas políticas del GANER que hay mujeres de todas las edades muy activas, capaces, con propuestas comprometidas a que Leganés necesita un cambio, acercamiento, inclusión, y es el momento de transformar y aportar en la sensibilización de las familias este proyecto que es tan significativo, donde las personas son parte notable e importante e interesante, este papel de la mujer en estas políticas públicas, sociales, ecológicas, económicas. Las mujeres son luchadoras, buenas administradoras, necesarias, sensibles, posibles de transformar las preocupaciones en motivación de acción, de manera más justa en las democracias de gestión directa, y que aportan propuestas incentivadoras, son madres, son éticas y transparentes, y por una visión del bien común, que es lo que de verdad importa en este tejido de vida de cohesión social, donde las propuestas sean justas y las actuaciones sean reivindicativas a todos los niveles. Así que adelante, mujer.
El planeta necesita de líderes más humanos, cercanos, sin engaños, transparentes, integradores y capaces de no dividir a los humanos planetarios, que no haya prohibiciones de restricciones de libertad de expresión, que no generen odios conspiradores, que trabajemos juntos incluyendo proyectos que ayuden a un crecimiento humano del bien común planetario, de compromiso político y ecología respetuosa. El equipo humano de Asorbaex.
Y se aproximan los cursos de verano divertido en el Saramago en el próximo mes de julio. Entre los cursos que se impartirán desde nuestra asociación Asorbaex se encuentra el de vacaciones en Alemania nivel 1, destinado a aquellas personas que van a pasar una estancia de verano bien en Alemania, en Austria o en Suiza, o que bien quieran iniciarse en la lengua alemana. Los cursos se impartirán los días lunes y miércoles del mes de julio, es decir, día 1, 6, 8 y 13 de julio, de 5 a 7 de la tarde. Para las inscripciones durante el mes de junio, los días miércoles a las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde, allí mismo en el José Saramago. Para mayor información, por los teléfonos 689-669-849.
Vacaciones en Alemania, segundo nivel. Este curso está destinado a alumnos que tengan conocimiento básico de alemán. Se impartirá los lunes y los miércoles, el día 1, 6, 8 y 13 de julio, desde las 19 a las 21. Las inscripciones serán todo el mes de junio, los días miércoles, desde las 17 a las 19, en el Centro Cívico José Saramago. También, si quieren alguna información, llamen a los teléfonos 689-669-849 o 618-284-622.
Y los cursos de lechugas aromáticas y Nendo Dango.
En estos cursos podrás aprender el cultivo de lechuga en semillero, la técnica de Nendo Dango, métodos para cubrir semillas, y tendrá lugar los días 1, 6, 8 y 13 de julio, de 5 de la tarde a 6 y media de la tarde. Las inscripciones tendrán lugar en junio, el miércoles, de 5 de la tarde a 7 de la tarde, en el Centro Cívico José Saramago. Para más información, puedes llamar al 689-669-849.
Y os invitamos a que todos participéis, en familia y los niños, para que os divirtáis. Y el método de aprender haciendo, que es lo más importante, compartir y pasarla muy bien en estos cursos de verano. Así que os esperamos.
Hoy tuvo lugar la entrega de certificados del curso de formación prelaboral de informática Word 2003-2007 en el Centro Rosa de Luxemburgo a las 5 de la tarde por parte del concejal de Asuntos Sociales Ángel Juárez y la monitora del curso y vicepresidenta de Asorbaex, Cristina Oquino.
La entrevista de hoy.
Y el pasado sábado 16 estuvimos en Lillo, un municipio español de la provincia de Toledo, la comunidad de Castilla-La Mancha. Pertenece a la comarca de la Mesa de Ocaña y linda con los términos municipales de La Guardia al norte, Corral de Almaguer al este, Villacañas al sur y Tembleque y El Romeral al oeste. Fuimos honrados con la invitación por parte del excelentísimo alcalde de Lillo, don Julián Sánchez, quien nos atendió amablemente al concedernos la siguiente entrevista.
Nos encontramos en Lillo con el excelentísimo alcalde de Lillo, don Julián Sánchez. Nos ha servido de guía de lujo explicándonos la ermita, un poco de la historia, y queríamos hacerle una pregunta acerca de su localidad. Usted, como alcalde de Lillo, ¿qué le gustaría compartir con todos los oyentes sobre los encantos de esta hermosa ciudad, de este hermoso pueblo?
Bueno, yo quería invitarles a que nos visiten y vean pues los valores que tenemos, artísticos, culturales. Tenemos una iglesia preciosa con un coro único, tenemos el rollo de justicia, tenemos un convento franciscano, tenemos los humedales manchegos, es decir, que es un buen motivo para visitarnos, un aeródromo deportivo para quien le guste la aventura y el riesgo, con dos clubes, uno de paracaidismo, un salto caída libre, y otro de vuelo sin motor. Tenemos la laguna de la Bardiosa, la laguna del Altillo Chica, que como han aparecido un fenómeno de piedras deslizantes, que solamente ocurre en Estados Unidos, en el Valle de la Muerte, en Colorado, y aquí en esta laguna nuestra. Y luego tenemos otra que se llama Altillo Grande. La del Altillo Chica, como digo, es donde están estas piedras deslizantes, que es, la verdad es que es un fenómeno físico y biológico.
¿Cómo se da este fenómeno? Pues, ¿todo el año o en algunas épocas?
Sí, se da sobre todo en invierno y sobre todo cuando hay tormentas. Lo han investigado unos geólogos de la Universidad Complutense de Madrid y han llegado a la conclusión, como decía antes, que son fenómenos meteorológicos, físicos, como puede ser una tormenta, la velocidad del viento, el agua, el oleaje, y luego por otro lado una capa deslizante que está compuesta por microorganismos. Son microorganismos aerobios y anaerobios, es decir, unos que viven sin aire, producen unas burbujas. Luego hay unas algas también unicelulares, y estos microorganismos junto con los sedimentos de las sales producen, ya digo, una sustancia elástica muy viscosa que hace que una vez que el viento y el agua excave un poquito la piedra, esta flote, o sea, se ponga a modo de patinete sobre ese tapiz y se desplace por acción del viento, claro. Bueno, pues hasta que se ha descubierto, pues la verdad es que ha sido un enigma. Como sucede en Estados Unidos.
¿Tiene constancia de que se haya logrado reproducir, si no todo, parte de todo ese proceso que usted nos ha comentado?
Sí, estos investigadores, estos geólogos, lo descubrieron por casualidad un 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, del año 2012. Y luego lo han reproducido en su laboratorio y efectivamente han llegado a la conclusión de que, bueno, es una investigación y tampoco es cierto, vamos, pero vamos, con mucha probabilidad es eso, un fenómeno físico y un fenómeno biológico.
Como usted bien decía, solamente se reproduce aquí, en California. Es algo excepcional.
Pues sí, efectivamente. De hecho, en Estados Unidos todavía no saben cuál es la explicación, porque aunque los últimos científicos dicen que son placas de hielo, pues hay otros científicos que no están de acuerdo. Es decir, que el hecho mismo de producir el arce, el fondo del lago donde se produce este fenómeno, no es suficientemente posible para que las piedras se desplacen.
¿Y existen visitas guiadas hacia ese lugar?
Bueno, en Estados Unidos creo que aquello es algo tremendo. Ahí hay un turismo extraordinario, vamos.
¿Y ha pensado importar ese lugar?
Bueno, hemos pensado, somos realistas, sabemos cómo somos los españoles, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, es un elemento más de puesta en valor de lo que queremos hacer, ¿no? De los humedales, del núcleo zoológico, del Quijote, de los Zorrillos. Pues un elemento más.
Sí, porque es importante que en una comarca como Lillo, con tanto que ofrecer a todo el mundo, que el que venga por una actividad se informe de todas, porque de verdad merece la pena no venir solamente para un acto, sino para todo.
Efectivamente, cuando tengamos ya concluido lo que es el parque zoológico, y cuando tengamos concluido el centro etnográfico, bueno, el centro etnográfico está concluido, el albergue y el comedor y demás, cuando tengamos concluido, pues haremos un plan plan turístico, un plan de visita en el que ofertaremos a la gente que nos visite, pues les ofertaremos todas estas cosas, todos estos elementos que estamos poniendo en valor.
Quisiera que nos hablase de todo ese paisaje que tenemos allá al frente. Pues, hay un proyecto, como estaban hablando.
Pues aquel paisaje que hay allá al frente no es ni más ni menos que una mal llamada Sierra de Villacañas. Y digo mal llamada porque si observáis los aerogeneradores, y me parece que hay 32, 26 de ellos pertenecen al término de Lillo. Los dos de la derecha pertenecen al Romeral y los seis de la izquierda a Villacañas. Por lo tanto, parece ser a simple vista que tenemos más sierra, ¿no? Los lilleros, ¿no? Pues se llama o la Sierra del Romeral o la Sierra de Villacañas. Y hasta allí llega nuestro término municipal. Y la parte que hay aquí abajo, hasta la valla esa que se ve en el Prado, es donde va a estar el futuro núcleo zoológico o parque zoológico que se llama ahora, con animales autóctonos. Autóctonos me refiero de no un león ni un tigre, ¿no? Pues lo máximo que tendremos será el oso ibérico, el lobo ibérico, zorro, como grandes animales, y luego pues toda variedad de pequeños animales, como pueden ser jineta, gato montés, marta, meloncillo, aves rapaces nocturnas, diurnas, peces de las cuencas del Tajo y del Guadiana en sus respectivos acuarios, ungulado, ciervo, gamo, muflón, arruí, corzo, la cabra montés, en fin, una representación de lo que es la fauna ibérica. Podríamos incluir el mono de Gibraltar, que es el único mono europeo, puesto que está en la península ibérica, pues también se podría tener, hemos pensado, una representación.
¿Para qué época estamos hablando?
Pues hemos empezado ya a hacer los hábitats de los animales. Tenemos un convenio de colaboración con el Parque Zoológico de Guadalajara, que es también municipal, y estamos esperando que el director y los veterinarios del Parque Zoológico de Guadalajara nos hagan los programas que nos exigen ahora a la hora de darnos autorización para abrir un parque, que son programas de educación, programas de conservación y programas de mantenimiento y de cuidado de las especies. Es decir, que para que nos dejen abrir tenemos que tener un programa de educación a los niños, por ejemplo, que sean, es para quien, o sea, principalmente queremos dirigirnos, ¿no? Colegios y demás. Entonces es fundamental darles una charla, hacer un programa de educación. No es llegar y ver al animal ahí en su hábitat, sino que hay un programa de educación, un programa de conservación. Veremos a ver qué especies queremos conservar, porque hemos pensado incluso unos animalitos característicos que tenemos en las lagunas, que es el grillo cascabel o la alondra de Tipón, que se llama, o incluso el cernícalo. Estudiaremos qué especies queremos conservar, hacer ese programa de conservación, y luego ya pues el programa de mantenimiento y de las especies y de cuidados veterinarios, pues también nos lo va a hacer un equipo veterinario.
¿Podría informarnos sobre los proyectos medioambientales que se están desarrollando en la zona?
Sí, pues estamos en contacto con Global Nature, que es una ONG que se dedica a proteger la naturaleza, y esta ONG lleva todo el tema de los humedales manchegos, que son un conjunto de 27 lagunas que pertenecen a 10 pueblos, Toledo, Ciudad Real y Cuenca. Estas lagunas son reserva de la biosfera, y como digo, esta ONG Global Nature es la encargada de hacer las labores de mantenimiento, de protección y control.
Interesante, muy interesante, Lillo. Bueno, nosotros le damos las gracias por esta invitación y por dar a conocer a Lillo. Venimos de Leganés, pero creo que las comarcas se unen por alguna otra forma, ¿no? En la ecología y en el medio ambiente. Nos unimos por un medio ambiente que hoy tenemos que preservar y ayudar.
De hecho, hace 10 años, tuvimos un pregonero en nuestras fiestas que era el alcalde de Leganés. Tuvo muchos años. Luego hay muchos vecinos de Lillo que viven en Leganés, muchas familias que tuvieron que emigrar en su día. Recuerdo que entonces hicimos un recuento de 28 o 30 familias. O sea que tenemos relación. Yo estudié también en Getafe con los padres escolapios, el bachiller. Entonces nos teníamos que ir internos a un colegio. Y Leganés pues también tenía muchos compañeros que venían incluso en bicicleta a Getafe a estudiar.
Pero podemos decir que Lillo está uniendo en redes a países. Nosotros venimos de Venezuela, Italia, y ahora estamos en Leganés y ahora estamos en Lillo.
Muy bien.
Y entonces Chile también hoy en la exposición, ¿no? Que tenemos hoy en la exposición de...
Efectivamente.
De Rafael Videla.
Muy bien.
Bueno, de verdad que es una gozada encontrarse con alguien, sobre todo con un alcalde que tiene responsabilidades con su pueblo, con esa energía que usted transmite, con ese entusiasmo y con esas ganas de contribuir en la mejora de su comarca.
Gracias a vosotros.
Y allí, como un miembro de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología, tuvimos el gusto y el placer de compartir con don Paco Ramos, quien presentó el proyecto Esperanza Dancos y Campaña Arqueológica de Dancos, y nos habló también de la necesidad de la educación medioambiental.
Y contamos con la presencia de Paco Ramos, miembro de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología. Bienvenido, Francisco. Paco, perdón.
Bienvenido.
Bueno, háblenos del desarrollo del turismo en la zona, producto de la privilegiada ubicación geográfica y de estos acontecimientos geológicos.
Bueno, el turismo en la zona es una cosa que está todavía bastante infrautilizado, porque las posibilidades de la zona son muy superiores a lo que realmente se difunde y muy superiores a lo que realmente llega al conocimiento de la gente. Aquí hay una serie de valores arqueológicos, que es lo que estamos trabajando nosotros, culturales, por supuesto, pero sobre todo de medioambientales, de unas formaciones que son únicas en formaciones esteparias y de lagunas salobres. De hecho, está declarado Patrimonio de la Humanidad, ciudad y, aunque con muchas dificultades, tiene un amplio y unas amplias posibilidades de desarrollo.
Bueno, hemos hablado con Julián, el alcalde, y de verdad que parece que se está apostando por este futuro. ¿Qué cree usted que necesita esta comarca de Lillo para potenciar esta riqueza arqueológica?
Bueno, pues fundamentalmente necesita el apoyo de las instituciones, el apoyo económico y el apoyo también a la hora de trabajar dentro, apoyando las líneas de investigación, y una segunda línea, que es la que debe consolidar todo esto, que es una línea de difusión y de trabajar mucho educativamente con los ambientes infantiles para generar un sentimiento de pertenencia y de salvaguarda de todos estos materiales y de todas estas estructuras.
Bueno, una cosa que nos ha llamado gratamente la atención es precisamente esa integración cultural y educacional con los niños, en la que vemos a los niños realizando actividades de arqueología, en la que se involucran mucho más con la historia de su comarca y aprenden in situ y no por libro, mediante fotografía. Digamos que estamos apostando por una educación más integrada y participativa de los niños. ¿Qué le comentan los niños de esta idea?
Bueno, los niños se sorprenden de que exista otra manera de acercarse a la historia que no sea, digamos, la que siempre han conocido. La historia siempre se ha explicado de una manera muy libresca y en este sentido no es muy distinta de la literatura. Quiero decir, yo como profesor de historia que soy y que trabajo con niños y demás, cuando cuentas gran parte de la historia, estás contando realmente una narración que los niños no tienen elementos de comprobar. En cambio, cuando acceden a un aula arqueológica y trabajan con sus propios medios, encuentran los materiales y luego les enseñas a investigar sobre esos materiales, los referentes, la historia la van construyendo ellos, van construyendo la tumba con los materiales, van sabiendo si es masculino, si es femenino, a qué época corresponde, qué función tiene, y van generando ellos la explicación de lo que van excavando y de lo que van viendo. En este aspecto, lo que estamos difundiendo realmente es un método crítico y un método científico. De la otra manera, pues probablemente estamos haciendo una enseñanza un tanto más memorística y un tanto menos integradora, y el niño lo nota y responde positivamente ante este estímulo, le gusta mucho. Ciertamente necesita una cierta infraestructura, necesita una cierta preparación por parte del profesorado y necesita probablemente un ambiente más flexible que el que está dotado la enseñanza, por lo menos la secundaria. Es mucho más fácil, por ejemplo, en primaria trabajar con estos conceptos, por conceptos de horario y compartimentos estancos.
Qué interesante, o sea que aquí en Lillo se hace un encuentro entre niños jóvenes para que ellos toquen la historia, parte de lo que se ha redescubierto aquí, ¿no?
Estamos comenzando este proceso en estos momentos, pero ya, por ejemplo, nosotros empezamos antes de hacer la primera campaña de excavación, y cuando estábamos ya haciendo las prospecciones, preparando la historia, lo primero que hicimos fue preparar, junto con los profesores de la zona, con algunos profesores de la zona implicados, materiales didácticos para los niños para empezar a enseñar el medio ambiente. Comenzamos no con la arqueología, que entonces no habíamos desarrollado, sino comenzamos con la etnografía, con la arquitectura popular de piedra seca, que viven rodeados de ella y que probablemente no valoran porque nadie se lo ha mostrado tampoco. Entonces, quiero decir que es fundamental mostrarles el entorno en el que viven, mostrarles que la historia les pertenece y que son ellos los que la tienen que interpretar y la que le tienen que cuidar y seguir manteniendo.
Exacto, los niños son un mundo por descubrir, y gracias a que esta generación continúa y sigue, tenemos que enseñar a lo más pequeño, ¿no?, a contar esto. ¿Qué mensaje nos daría al final para todo el público, todos los oyentes de nuestro programa de Cobertos Ecointegral?
Bien, dice, yo creo que el mensaje de los niños es un mensaje que se puede extender a todos los adultos. Realmente la curiosidad por todo el ambiente que te rodea es una curiosidad global, es decir, tiene que ser total, y desde cualquier óptica vas a llegar a la misma conclusión. El medio ambiente, con todos sus integrantes, es decir, y yo considero que la arqueología forma parte del medio ambiente. Tenemos muchísimos yacimientos esparcidos por los alrededores, cosa que son la mayoría desconocidos para la gente. que son imposibles de guardar y que la única manera de hacerlo y de conservarlo, de mantenerlo, de potenciarlo, de descubrirlo y de difundirlo es con la implicación directa de la gente. Si no, probablemente no logremos nada. O sea, la educación, y cuando hablamos de la educación hemos incidido en la de niños, pero también la de los adultos, es fundamental para mantener todo esto y que todo esto continúe realmente.
Bueno, ¿cree que este modelo de educación sería fácilmente exportable a otras localidades más grandes?
Sí, sí, el modelo es muy flexible, se puede trabajar desde el aula, se puede trabajar la arqueología con una caja de zapatos en una mesa, porque lo importante es el espíritu, lo importante es el método, hasta la reconstrucción de un yacimiento simulado que con los debidos conocimientos, con un profesorado o con unos monitores adecuados, es relativamente fácil de trasladar, es un instrumento muy flexible.
Sobre todo encontrar alguien que de verdad ame la arqueología y que tenga ese entusiasmo y también vocación por enseñar a los niños.
Sí, obviamente hay que conocer una serie de técnicas, hay que conocer una serie de técnicas, pero una de estas técnicas se transmiten, es decir, que nosotros otra de las labores que hacemos es transmitir estos elementos a una serie de profesorados, con cursillos y demás, que con pocos medios y obviamente con un poquito de implicación son factibles de llevar a cabo.
Bueno, pues muchas gracias por su tiempo, por su atención, por sus palabras y de verdad que nos vamos muy, muy contentos de ver que se hacen actividades tan enriquecedoras para todos, porque esto es son actividades para los niños, también para la comarca, también supongo que a nivel personal seguro al ver ese entusiasmo de los niños, cómo descubren cosas que no sabían ni que existían y también un valor de futuro para la localidad. Así que muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Sobre todo él que tiene una manera de transmitirlo.
Sobre todo
que lo transmite con mucho amor y entrega. Y eso es muy importante cuando las personas se enamoran de sus ideas y del proyecto y que los niños, los más jóvenes o los que no tienen edad, como nosotros, pues que estamos aquí presentes dando el apoyo a toda esta arqueología. Muchísimas gracias, Paco.
Muchas gracias por ayudar a difundir todo esto.
Gracias.
Y en Lillo también estuvo con nosotros el historiador chileno Rafael Videla Eisman, quien ha desarrollado numerosas investigaciones en el mundo precolombino, concentrándose en dos grandes campos, el origen del hombre y el estudio de los símbolos. Él ha publicado diferentes libros y artículos, tanto en Chile como en Ecuador, España, Alemania y Rusia. Entre los libros que podemos mencionar está El símbolo sagrado del sol, Dioses extraterrestres y el regreso de Bolón y Yoctepuc, símbolos rúnicos en América, entre otros de sus libros.
En paralelo, Rafael Videla ha desarrollado una carrera de pintor durante más de 10 años. Actualmente se encuentra en España presentando su exposición de pintura titulada Los Andes, luz fosilizada, en la Ermita de la Esperanza, Lillo, Toledo.
A continuación, les ofrecemos un fragmento de la entrevista. Y recuerden que para escuchar la entrevista al completo, pueden visitar nuestro canal de YouTube BioVitaSign TV.
Y hoy tenemos en nuestro magazine Ecohuertos Ecointegral a un maestro, a Rafael Videla Eisman, el cual es un historiador de la Universidad Católica de Chile. Ha desarrollado numerosas investigaciones en el mundo precolombino, concentrándose en dos grandes campos, el origen del hombre y el estudio de los símbolos.
Ha publicado varios libros y artículos en Chile, Ecuador, España, Alemania y Rusia, entre los que mencionamos El símbolo sagrado del sol, Dioses extraterrestres y el regreso de Bolón Yoctepuc y símbolos rúnicos en América.
En paralelo, Rafael Videla ha desarrollado una carrera de pintor durante más de 10 años. Actualmente se encuentra en España presentando su exposición de pintura titulada Los Andes, luz fosilizada. Y nos encontramos hoy en día en la Ermita de la Esperanza en Lillo, Toledo. Bienvenido, Rafael.
Muchas gracias por la invitación a esta entrevista.
Bueno, Rafael, háblanos de uno de tus libros, Los símbolos rúnicos en América, El regreso a la tierra ancestral, y háblanos de estos símbolos rúnicos que encontráis aquí en América, de los cuales habláis, y podernos decir detalle de tan interesante libro.
Este trabajo parte en uno de mis primeros viajes a Cusco, donde en uno de los museos me doy cuenta de determinados símbolos que son prácticamente los mismos del alfabeto rúnico de los pueblos indogermanos, de los símbolos sagrados, de las runas, ¿cierto? Se encuentran a lo largo y ancho de Europa. El primer esbozo de este trabajo lo redacté en el Cusco hace más de 10 años. Desde entonces me dediqué a investigar, a profundizar los orígenes, las manifestaciones y cuál era el radio de difusión de estos símbolos, no solamente en lo que viene a ser el incanato, sino también en otras culturas. Para mi sorpresa, estos símbolos, estas ideografías, se encuentran prácticamente desde Tierra del Fuego a Canadá. Lo curioso es que no solamente los símbolos en sí son semejantes a los de Europa, sino que tienen las mismas propiedades mágico-religiosas y los mismos significados. Por lo tanto, la evidencia en términos arqueológicos, si se quiere, de simbología semejante en Europa y en América, necesariamente nos tiene que remontar a un origen en común. Y se puede llegar a la conclusión de que la historia que tradicional y usualmente nos enseñan es falsa, que hay otros orígenes, que nociones tan asimiladas, tan asumidas como la evolución, no son apropiadas. Y luego, ¿cuál es el motivo siguiente? Es decir, ¿cuál es el motor de esta investigación? Es replantear no una historia que yo estoy inventando, no una historia que yo estoy creando, sino rescatando, tomando los mitos, las investigaciones de etnólogos, antropólogos, historiadores que me han precedido en este sendero, y entregar hoy una visión de esta nueva vieja historia.
Conocemos símbolos rúnicos en Irlanda. ¿Qué tiene que ver esto con la historia, con lo que conseguiste en América?
Bueno, el radio de expansión de los pueblos indogermanos abarca Irlanda, las Islas Británicas, toda Europa, parte del norte de África, las Islas Canarias, y no solamente el Ogham, una de las ideografías sagradas de Irlanda. Quisiera dar un dato no menor. El nombre más antiguo de las islas irlandesas es Irlanda la Menor. Irlanda la Mayor era uno de los nombres que los pueblos celtas le dieron a América. También la llamaron Albania y más aún Witramanaland, que significa la tierra de los hombres blancos. Esto que usual y vulgarmente se denomina la raza blanca, que más apropiadamente debemos de decir las poblaciones de cráneos dolicocéfalos, tienen su origen en este núcleo zoogénico antártico. No son los territorios que hoy día nosotros conseguimos en los mapas mundi, en la cartografía que conocemos. Aquí lo que voy, que en base, por un lado, a la Biblia, a la visión antropocéntrica cristiana, y por otro lado, a la visión antropocéntrica del dogma darwinista del origen en África, hemos limitado los parámetros de la antigüedad tanto del hombre como de la edad geológica del planeta. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en la alfarería de Tiahuanaco o en representaciones del mundo precolombino se encuentren representaciones de lo que hoy día nosotros vulgarmente denominamos dinosaurios, cuando en teoría la ciencia no admite que el hombre haya convivido con los grandes saurios? Por lo tanto, tenemos la prueba, la evidencia arqueológica, que ciertamente no encaja con la visión historiográfica, que venimos de África, que tenemos una evolución. ¿Es posible hablar de evolución de acuerdo a toda la evidencia arqueológica? Y no es mi opinión, es sencillamente analizar las estructuras piramidales, es analizar las construcciones megalíticas astronómicas. ¿Cómo es posible que cazadores, que se supone que estaban en un estadio cultural básico, simple, de un día para otro hayan erigido construcciones como las pirámides de Egipto, como las construcciones piramidales mesoamericanas, que tienen un patrón cronológico que se remonta a millones de años atrás?
Qué interesante. Hablas de que entonces no solamente podemos tener un origen en común mucho antes de lo que nos habían contado, sino de que la teoría de la evolución está equivocada y que se instauró intencionadamente de manera equivocada. ¿Es correcto?
Lo que puedo decir yo es que todo lo que se enseña
obedece a una programación que tiene fines políticos, sociales, sociológicos, si quiere, y económicos.
Bueno, me surge muchísimas preguntas, pero te lanzo dos que están relacionadas entre sí. La primera es, ¿a quiénes le interesarían infundir esta información errónea de la teoría de evaluación y esta historia tal y como lo conocemos? Y la segunda es, ¿esas edades oscuras de los imperios a lo largo de la humanidad pueden haber sido aprovechadas para robar conocimientos que eran de la humanidad y utilizarlos para favor de aquellos quienes los robaban y negar la existencia de los mismos?
La primera pregunta es muy pertinente. Tenemos, a ver, algunos ejemplos. El incendio de la Biblioteca de Alejandría. Hoy, o mejor dicho, en la historia reciente, el ejército de Estados Unidos arrasando, saqueando el tesoro del Museo Nacional de Irak. Es imposible que sea fructífero. Hay lo que se ha denominado siempre la así llamada conspiración de la sombra, que son estos agentes que de una u otra manera han venido manejando, han venido manipulando los hilos de la humanidad, y que, a mi modo de ver, la sociedad del mundo occidental es el resultado de ello.
Se me ocurre preguntarte, hace poco venimos estudiando en San Pedro todo lo que colocan ellos allí. Nos encontramos en enero, que estuvimos de viaje, de que cuando tú comienzas en la entrada de San Pedro, lo primero que consigues es Egipto, ¿no? ¿Qué tiene que ver la iglesia con Egipto? Y luego conseguimos unas momias que no sabemos quiénes son, por qué están allí. Y luego en esa historia, caminando un poquito más allá, están los dioses griegos, los dioses que han existido, los dioses que nos han dicho que vinieron. Habla también de los hombres, altos, de los hombres gigantes, que seguro que en lo que has investigado, seguro que hay algo que decir. ¿Qué opinión tienes tú de eso? ¿De qué tiene que ver la iglesia con toda esta historia que, si de repente nos dicen que la comienza en un sitio, de repente la historia ya se abre y en ese sitio no hay nada que contar, sino que la historia está del otro lado? ¿Qué es lo que quieren ellos o qué desean ellos decir o qué desean esconder realmente? La iglesia se ha encargado de que algunas cosas no se sepa de qué
ciudad, claro,
¿no?
Sí, claro. Puedo hablar con quizá mayor propiedad de lo que sucedió en América por haber nacido yo en Chile, ¿cierto? Lo que sucede en América es fruto y consecuencia de la Iglesia Católica inventar este así denominado descubrimiento. Es de lógica suponer de que hay una manipulación, de que hay una intencionalidad que justifica un saqueo de riquezas materiales y luego una justificación a nivel político, decir, nosotros vamos a instaurar aquí determinado gobierno. Eso en el aspecto superficial de las cosas, en el aspecto externo de las cosas. En el aspecto más quizás importante, más trascendental y significativo, implicó que figuras como el mencionado Diego de Landa arrasaran, destruyeran con estos registros de la historia antigua del hombre, con los orígenes, con esta tradición, insisto, de los dioses extraterrestres, con estos seres venidos de las estrellas. Y quiero dejar muy en claro que esto no es algo que yo esté ni inventando, ni creando, ni soy el único que está hablando de esto en este momento, ni voy a ser el último, por cierto.
Mira, nos llama la atención tus pinturas en esta exposición, y sobre todo esa magnitud de montañas gigantes que nos habla de los hombres y de la estrella viva que alumbra la mañana, en ese equilibrio de esa columna vertebral de América y los preamericanos o la prehistoria, y que no están prehistoria, sino que hoy en día, así como tú, hay muchas personas que están haciendo investigación y se han dado cuenta de que somos más importantes de lo que nosotros ni siquiera somos capaces de ver, de que tenemos no solamente la historia, sino que tenemos que las piedras hablan. Háblanos de esta exposición y de esas montañas tan maravillosas.
Bueno, desde muchísimo tiempo a la fecha he venido plasmando esta impronta, que es nostalgia pura, que es evocación, que es recuerdo, que es añoranza, que es anhelo de estar, de volver a ser en los Andes, en la cordillera. Y eso es lo que de una u otra manera he intentado plasmar, ¿cierto? Con colores, con formas de ese lugar que tanto venero.
Pues mira, verdaderamente, Rafael, tu último mensaje en esta entrevista, lo que quieras decir, agradecerte por esta invitación, también a Alejandro, quien fue uno de los protagonistas de que estemos aquí hoy, sí, claro. ¿No? Entonces, nos gustaría que tú nos dijese lo que quieras.
Bueno, nada, muy agradecido de la posibilidad de que ustedes me entrevisten y compartir, por un lado, algo de las investigaciones que he venido desarrollando en estos últimos años, y también enseñar parte de la obra pictórica de las plasmaciones de estas montañas, y fundamentalmente eso.
Bueno, hoy nos acompaña también la historiadora, escritora y bibliotecaria, investigadora Ruth Rodríguez Sotomayor, quien le damos las gracias por ella, es que estamos también aquí, pues ya que ella nos invitó y nos habló de tu obra. Y entonces la tenemos aquí para compartir junto con Rafael, ya que estás aquí.
Buenas tardes con todos, Lucy.
Y Rafael, entonces cuéntanos, entre tu historia y la historia de Rafael, ¿qué fusión hay? ¿Por qué te llama la atención Rafael?
Me llama la atención porque él me sorprendió con una invitación hace un mes o dos, que él daba una conferencia, y es primera vez que yo asistí y lo conocí. Entonces, pues me sentí muy admirada de su trabajo, que ha sido recuperar todos los libros de investigadores a partir del 1888, que han demostrado que Preamérica es la cuna de la humanidad, y coincide indirectamente con mis investigaciones que he hecho yo por otros caminos. Entonces, que llegamos a la misma conclusión.
Bueno, nosotros hoy hicimos un punto de encuentro entre todos. Gracias a Ruth, Alejandro, Rafael, al alcalde, y a todos la historia nos une.
Es una oportunidad, claro, exacto, de que él exprese aquí su arte y sus conocimientos y nos los dé a conocer.
De verdad que en este proyecto de interculturalidad entre todos hay un punto de encuentro, punto, y este encuentro es importante porque de aquí partimos para hacer muchísimos trabajos en conjunto. No sé, nos volvemos a juntar por la historia, sí, ¿no? por nuestra historia, por saber la verdad.
Sí, porque hasta ahora no se ha permitido hablar a los nativos de nuestro continente, a expresar sus conocimientos de su historia antigua, y eso ha permanecido oculto. Entonces, mi labor de 43 años de investigaciones permanentes ha sido el de recuperar esa historia, de interpretar los símbolos, de hacer hablar a las reliquias arqueológicas, donde está nuestra verdadera historia, en los símbolos que están recogidos allí de los sistemas escriturarios y en los nombres nativos que yo he estado estudiando, y he logrado elaborar una obra en 3 tomos que se va a publicar en julio en el Ecuador. Entonces, esos son los testigos que llamo yo, que hay que hacer hablar, donde está nuestra verdadera historia.
Verdad que la historia no debería tener fronteras.
Así es.
Deberíamos ser amplios, sí, ser uno.
Porque ahora resulta que esa historia que yo rescato de los nombres antiguos, que hay que revitalizarlos porque están castellanizados, ahí se encuentra el origen de pueblos europeos y asiáticos de los cuales no se conocía hasta ahora la procedencia. Entonces, esto nos indica que somos una gran familia en realidad, y que los preamericanos han realizado migraciones en edades remotas hacia las cuatro regiones del planeta y han dejado ahí su legado de sabiduría. Y también nos remonta a los orígenes de esa raza blanca, de la raza roja, y ya podemos comprender cómo ha sido todo.
Bueno, yo les agradezco de verdad que este punto de encuentro se haya, por el esfuerzo que hemos hecho, de que se haya dado, y que hay algo que tú me dijiste, de que de Rafael habías leído, habías visto, y que te parecía súper increíble e importante todo lo que él ha escrito, ¿no? Sí. Y hoy que estamos aquí en esta exposición, y que tú la has observado, que has observado en esos cuadros que ha dejado él plasmado.
Pues me ha impresionado, porque no esperaba yo ver toda esta belleza, esta profundidad que él da a sus pinturas. Entonces me he quedado, pues, francamente impresionada.
Bueno, de verdad, Ruth, que te damos las gracias por compartir con nosotros, por estar aquí y por unirnos otra vez más a saber la verdad de la verdad, de esta historia que no es una historia, sino es una realidad, ¿no?
Así es.
Entonces, Rafael, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes
por estar con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias.
Y a todos los que están presentes.
Sí, ha sido un placer, de verdad, de esta entrevista. Y por supuesto que con estos dos invitados de lujo, aquí daría para más de una temporada, no solamente una entrevista y un programa, porque esto es muy profundo, son temas muy profundos y muy bonitos porque son parte del patrimonio humano.
Pues sí, invitamos a la cultura y a los ayuntamientos por los cuales nosotros trabajamos y estamos, para que se dé un encuentro, un congreso donde todos estos historiadores, escritores y verá la cultura y la pintura, pues nos una para hablar de esta realidad.
Me ha impresionado, Rafael, su modestia, porque él no quiere brillar, que su persona brille, sino que su obra se dé a conocer.
Es muy interesante.
Y el mensaje que tiene
es trabajos. Dramático y tiene algo de misterio, sí, que sí, es importante. Sí, pero yo de verdad que te doy las gracias, Rafael Videla Eisman, por habernos invitado, por estar presente, por llevar esto al mundo y porque todo lo conozca. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Gracias.
Gracias a todos.
Muchas gracias.
La cita de hoy son palabras, alimento del alma para reflexionar.
Dedica tiempo al silencio, a meditar, a callar el diálogo interior. En momentos de silencio, cobra conciencia de que estás reconectándote con tu fuente de conciencia pura. Presta atención a tu vida interior para que puedas guiarte por tu intuición antes que por interpretaciones impuestas desde fuera sobre lo que conviene o no te conviene. Lucy Soul.
Y así despedimos un lunes más nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Eco Integral. Esperamos tenerles de nuevo en nuestro programa el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés. Quien les habló, Liliana Urcevino. Buena semana para todos.
Muchas gracias por vuestra compañía. Les deseamos una semana de éxito. Quien les habló, Ángel Sánchez.
Feliz semana para todos. Quien les habló, Mara Calderaro.
Soy fuentes elementales plenas de ideas y avances creativos, capaces de comenzar cada día un sueño diverso. Creed en vosotros mismos, así seréis capaces de afrontar las barreras que obstaculizan el camino. Que tengáis una feliz semana plena de pensamientos en positivo. Quien les habló, Lucy Soul.
Programa Ecohuertos Ecointegral, un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.